Para hoy miércoles está previsto que sea enjuiciado en Guantánamo el abogado y periodista independiente Roberto de Jesús Quiñones por un incidente en el cual él fue una víctima.
Matrimonio de pastores encarcelados pide revisión de causa ante el Tribunal Supremo.
Asesor de la Casa Blanca de la Seguridad Nacional asegura que el régimen cubano es responsable de buena parte de lo que ocurre en Venezuela.
Recientes medidas de la Casa Blanca sobre Venezuela generan posiciones encontradas.
Crece aún más la tensión comercial entre Estados Unidos y China.
Desafían en los tribunales la política de deportaciones de la administración Trump.
Radio Martí Noticias.
Radio Martí Noticias de 5 a 7 de la mañana. En el control de audio Teudy Giró, la producción de Maite Rodríguez. En la sala de redacción Jorge Martínez y aquí ante el micrófono Joan Andrés y Rafael Martínez Sixto. Los pastores guantanameros Ramón Rigal y Aida Espósito, encarcelados por educar a sus hijos en casa, esa fue la condena, presentaron más bien una petición de revisión de causa ante el Tribunal Supremo Popular. Y Yolanda Huerga tiene los detalles.
Los familiares de los pastores Ramón Rigal y Aida Espósito, encarcelados por educar a sus hijos en casa, presentaron el viernes una solicitud de revisión de causa ante el Tribunal Supremo de Cuba.
Ante la sala de lo penal del Tribunal Supremo Popular, porque la revisión va dirigida al presidente del Tribunal Supremo. Y entonces ahora hay que esperar alrededor de 60, 90 días para que ellos den la respuesta de si aceptan o no la revisión.
Explicó el abogado Roberto Quiñones, quien ha asesorado a la familia desde el inicio del proceso a los religiosos.
Y también les hice una carta, fundamentalmente basándome en la situación de Aida, para el presidente Miguel Díaz-Canel, que es una gestión de contenido más bien humanitario.
Ramón Rigal se encuentra en el combinado de Guantánamo en un régimen severo por el que se le permite una visita mensual y su esposa Aida Espósito está en la prisión de mujeres de Santa María en la misma provincia y este martes recibió a sus hijos a los que tiene derecho a ver cada 15 días. Los pastores tienen prohibido el ayuno que forma parte del rito religioso evangelista y cuyo objetivo es la reflexión y la profundización de la fe.
Hacen ayuno pero tienen que hacerlo con porque si no allí eso se lo tienen como huella de hambre.
Dijo Noris Rodríguez, la madre del pastor. Rigal y su esposa enfrentaron en abril de 2019 un juicio por ejercer el homeschooling o enseñanza de los hijos en el hogar, una práctica que está prohibida en Cuba, donde el sistema de enseñanza único está bajo el control del Partido Comunista. Yolanda Huerga, Radio Martí.
El pastor Mario Félix Leonard Barroso alertó a la oficina de la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, sobre el juicio en Cuba al periodista y abogado Roberto Jesús Quiñones. Carmen María Rodríguez nos informa.
Por cargos de resistencia y desobediencia, el seglar católico Roberto Jesús Quiñones enfrenta juicio en Guantánamo. Esto en el momento en que la oficina de la alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos ha sido alertada de lo que el pastor Mario Félix Leonard Barroso calificó como la arbitrariedad de los cargos que enfrenta Roberto Jesús Quiñones.
Hemos alertado a muchas instituciones internacionales acerca de esta arbitrariedad, incluyendo a la Comisión Pontificia para América Latina del Vaticano, y de hecho ya recibimos respuesta de la Nunciatura Apostólica de los Estados Unidos, pero también, por supuesto, a la alta comisionada Michelle Bachelet y a varios relatores más, entre ellos el de libertades religiosas, acerca de estas violaciones a las libertades religiosas en Cuba.
Según el pastor Leonard Barroso, lo que enfrenta Roberto Jesús Quiñones es representativo de la represión que se le aplica a las libertades religiosas en Cuba. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Ayer tuvo lugar una reunión importante en Lima sobre la crisis venezolana. Y allí el asesor de Seguridad Nacional de Estados Unidos, John Bolton, denunció al régimen cubano por apoyar al de Nicolás Maduro en momentos en que Venezuela vive una severa crisis política, económica y social. Michelle Sagué amplía desde Washington.
En un discurso ante la Conferencia Internacional por la Democracia en Venezuela, el asesor de Seguridad Nacional, John Bolton, volvió a apuntar a Cuba como responsable de una buena parte de lo que ocurre en el país sudamericano. Él dice que las fuerzas de seguridad e inteligencia de Cuba son el eje central de apoyo externo a Maduro. Estados Unidos está tomando acciones asertivas para romper los lazos entre Venezuela y Cuba. Dice que las sanciones de Estados Unidos contra embarcaciones que transportan petróleo entre los dos países son solo el comienzo. Asimismo, señaló que Nicolás Maduro usa escuadrones de la muerte, entrenados y equipados por Cuba para secuestrar, encarcelar, torturar y matar. Después del discurso, Bolton dijo en una rueda de prensa que Estados Unidos está estudiando qué otras medidas tomar para cortar el flujo de petróleo venezolano a Cuba. Él dice que el gobierno cubano depende del petróleo que compra de Venezuela a un precio por debajo del mercado y que es un traslado de petróleo subsidiado y que eso es dañino para los venezolanos. Dice que eso lo tienen muy en cuenta y que estarán anunciando pasos adicionales a su debido tiempo. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Por otra parte, Kimberly Breyer, subsecretaria de Estado de Estados Unidos, recordó que hace 59 años Fidel Castro ilegalmente confiscó 26 compañías norteamericanas.
Breyer dijo en Twitter, bajo la etiqueta numeral Regulación Fallida, que la ley Libertad responsabiliza al gobierno de Cuba y da a las familias la justicia largamente negada.
La diplomática estadounidense se refirió de esa manera a las leyes que permiten demandar en tribunales estadounidenses a las empresas que hacen negocios con propiedades confiscadas.
Las propiedades robadas benefician a Díaz-Canel y a los secuaces de Castro, no al pueblo cubano, señala Kimberly Breyer.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
El régimen de Nicolás Maduro dice que va a demandar al gobierno de Estados Unidos a nivel internacional por las recientes medidas adoptadas por Washington. Mientras tanto, la oposición señala, y también lo indica el Departamento de Estado, en el sentido de que la asistencia humanitaria al pueblo venezolano no se va a ver afectada por estas medidas. Hay posiciones encontradas, y de ello nos habla desde Caracas Aymara Lorenzo.
Las medidas sobre los activos de Venezuela en Estados Unidos por parte del gobierno de Trump fueron asumidas como una consecuencia ante la crisis que vive Venezuela por el presidente de la Asamblea Nacional y presidente encargado de esta nación, Juan Guaidó.
Producto de esta protección de activos, lo primero que debemos decir es que por lo que hemos venido luchando, que es salvaguardar los activos de ultramar en Venezuela para poder implementar la recuperación de Venezuela, está hoy garantizado. Es decir, hoy no hay posibilidad de perder Citgo, por ejemplo. Lo segundo, que esto no va en contra de Venezuela, va en contra de un régimen, va en contra de los que hacen negocios a expensas del hambre de los venezolanos. No tiene nada que ver, por ejemplo, con la compra de alimentos, medicina, con la empresa privada. No tiene nada que ver este elemento de nuevo. Todo va a los que se enriquecen a costillas del hambre.
El canciller de Maduro, Jorge Arreaza, dijo que el régimen está preparado para asumir lo que calificó como un bloqueo contra Venezuela.
Nosotros ya hemos venido construyendo una arquitectura alternativa para poder bypassear y burlar estas acciones de los Estados Unidos.
Estas venezolanas con consultadas por Radio Martí dieron su opinión sobre estas nuevas medidas.
En verdad que no te puedo dar una respuesta porque no lo sé.
La verdad es que yo no entiendo nada de ese conflicto.
No sé porque no estoy empapada del tema.
Eso me parece muy bien, que no le dejen sacar nada de allá porque eso no viene de nosotros, que ellos se lo están robando.
En lo personal no me está afectando en absolutamente nada. Creo más bien que es una ganancia para todas aquellas personas que estamos en contra de este narcorégimen. Estamos como más cerca del objetivo.
Entre tanto, este miércoles en Barbados se reanuda el encuentro entre el régimen de Maduro y la oposición liderada por Guaidó, facilitado por el gobierno de Noruega. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Radio Martí.
Continuamos con más noticias y la tensión comercial entre Estados Unidos y China sigue creciendo, pero la Casa Blanca proyecta un mensaje de confianza. El informe económico lo tiene Leonardo Bonet.
El presidente Donald Trump minimizó el martes la preocupación por la larga guerra comercial con China, mientras que Pekín advirtió que la decisión de Washington de señalarlo como un manipulador de monedas llevará el caos a los mercados financieros. Trump, quien la semana pasada afirmó que impondría aranceles del 10% a productos importados de China por valor de 300 mil millones de dólares a partir del 1 de septiembre, dijo que las inversiones se estaban dirigiendo a la economía estadounidense y también prometió respaldar a los agricultores frente a las represalias chinas. China suspendió las compras de productos agrícolas estadounidenses y amenazó con gravámenes adicionales para los productos. Escalando la presión sobre China, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció el lunes que determinó por primera vez desde 1994 que Pekín manipula su moneda. La medida se tomó después de que China dejó que el yuan se debilitara más allá de las 7 unidades por dólar por primera vez en más de una década, sacudiendo a los mercados financieros y reduciendo las expectativas de un fin de guerra comercial que supera el año de duración. Wall Street registró el lunes su peor día de 2019. El martes, los principales índices del mercado tenían mejor tendencia. El gobierno estadounidense quiere continuar las conversaciones comerciales con China y aún planea recibir a una delegación de Pekín para nuevas negociaciones en septiembre, dijo el asesor económico de la Casa Blanca, Larry Kudlow. Con la nota económica desde Washington, Leonardo Bonet, Voz de América.
Y la política del gobierno de Estados Unidos sobre las deportaciones ha sido desafiada en los tribunales. Tenemos detalles desde Washington también con Tony Cano.
La Unión Americana de Libertades Civiles impugnó este martes la decisión del gobierno del presidente Donald Trump de aumentar radicalmente las facultades de deportación, con el argumento de que es una violación a los derechos constitucionales y puede propiciar equivocaciones como la expulsión de ciudadanos estadounidenses. La ACLU presentó una demanda federal aquí en Washington a nombre de grupos defensores de los inmigrantes en Texas, Nueva York y Florida. El mes pasado, el gobierno de Trump amplió las facultades de las autoridades migratorias para deportar migrantes sin obligarlos a comparecer ante un juez. Previamente, la deportación expedita se aplicaba a migrantes capturados cerca de la frontera estadounidense y con menos de 2 semanas en el país. Ahora puede utilizarse a nivel nacional a quienes tengan menos de 2 años en Estados Unidos. La ACLU señaló que todas las personas deben tener acceso a una audiencia y a asesoría legal. El grupo también señaló que durante la política inicial se deportó a ciudadanos estadounidenses y amplió ampliarla propiciará más equivocaciones. La demanda está dirigida contra diversas agencias, entre ellas el Departamento de Seguridad Nacional. Tony Cano, Voz de América, Washington.
En solo segundos tendremos ya el segmento de Alborada Guajira con Maite Rodríguez, pero antes vamos a conocer detalles acerca del pronóstico del tiempo para Cuba. Y ya tenemos en línea telefónica a Lázaro Domínguez. Buenos días, Lázaro.
Buenos días, Rafael. Buenos días. Saludo a Joan, por favor. También a Maite, a Teodia, a los amigos de Radio Martí. Bueno, condiciones estables para Cuba, para las condiciones del tiempo en Cuba. Tendremos cielos parcialmente nublados esta mañana, aumentando en la tarde, con actividad de chubascos y tormentas eléctricas más frecuentes en las regiones occidental y central. También habrá alguna actividad de tormentas eléctricas sobre Santiago de Cuba y Guantánamo, que están o que van a estar siendo afectados por una onda tropical. Las máximas para esta tarde entre los 32 y los 35 grados Celsius. Los vientos variables débiles esta mañana en la tarde, del este al nordeste entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en ambos litorales orientales, mar tranquila en el resto de los litorales, buena para navegar con una pequeña embarcación o para los pescadores. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
Alborada Guajira, la voz del campesino cubano.
Coge por la guarda, rollo, Guajira.
Ahí está, 5:14 minutos con 45 segundos. Tenemos aquí a Maite Rodríguez y su Alborada Guajira.
Buenos días, está entrando el tren de la mañana.
Así es.
El tren que despierta a los guajiros en Cuba. Bueno, aquí estamos disfrutando de la compañía del equipo. Buenos días, Teudia, Joan, a usted. Y hoy le quiero regalar a Emiliano González, que me lo pidió ayer. Me dijo, yo quiero que tú me complazcas. Si es posible que escuchar en Alborada, Guajira, música cubana de antes. Quiero escuchar a Celina y a Reutilio. Bueno, aquí están Celina y Reutilio, Pedacito de mi vida para empezar la mañana.
Pedacito de mi vida, yo te lo suplico, por Dios, no hagas desdichado a mi corazón. Qué vacío hay en mi alma, qué amargura en mi existir. Siento que me haces falta, yo no sé sin ti vivir. Todita la noche, cariñito, me la paso. Pedacito de mi vida, yo te lo suplico, por Dios, no hagas desdichado a mi corazón.
El sonido de Celina y Reutilio, pedido por Emiliano González.
Sí, ¿eh? Señor. Le gusta, dice, que la música de campesina es de antes, la que él escuchaba cuando era niño junto a sus padres.
Emiliano tiene una sapiencia extraordinaria, tiene un buen discurso, un buen, como decimos aquí en Estados Unidos, un buen delivery,
sí, señor,
acerca de la situación en Cuba. ¿Eh?
Emiliano es un hombre muy claro en sus ideas. Él vive en El Horno, un pueblito entre Guisa y Granma. Y Emiliano González ha tenido que ir cambiando a lo largo de su vida. Él era, inicialmente le gustaba con su familia criar, tenían ganado mayor, tenían vacas, luego los cultivos que siempre fueron tradicionales en esta zona, pero vamos a ver cómo ha ido adaptándose a los tiempos y a las circunstancias actuales. Por lo pronto, Emiliano nos cuenta cómo está impactando el tema de los impuestos en la producción de carne de cerdo.
Hay un descontento muy grande acá con relación a los últimos impuestos que le están cobrando a los campesinos, porque en realidad el campesino invierte todos los recursos que tiene para hacer algún tipo de producción y generalmente el gobierno da pocos insumos. Y los grandes problemas que tenemos es no tenemos semillas de última generación, no tenemos tractores, no tenemos sistema de riego, no tenemos fertilizantes, y entonces sin el gobierno dar prácticamente nada, después los impuestos que nos cobran son tan altos que prácticamente no le es rentable al campesino la producción agrícola en los últimos tiempos acá en la zona de Cuba. Hay algunos campesinos, por ejemplo, que tienen cochiqueras que producen carne de cerdo para la población, hasta el impuesto está a cerca del 45%. O sea, el campesino tiene que invertir y después darle el 45% para el gobierno, pierde incluso del dinero de él, sin contar el crédito que le da el banco, pagar el crédito, o sea, el porciento que le paga el banco y después pagar el impuesto de él, prácticamente pierde. Entonces muchos, generalmente acá en la zona, han dejado de producir carne de cerdo por esas condiciones leoninas que le impone el gobierno.
Fíjate tú, ¿eh? Sí. Las imposiciones son las que en definitiva provocan que no haya productos alimenticios, en este caso carne de cerdo, en el mercado.
Es increíble, el 45% de lo que ellos producen, incluso ellos gestionando e invirtiendo en su producción, o sea, los gastos en los que ellos incurren van a sus espaldas, de cualquier tipo que sea, para atender a los animales. Entonces, sea medicamento, o sea, alimentación, asistencia sanitaria con un veterinario, el agua para poder pagar, para poder tener estos animales en buenas condiciones, cualquier cosa lo pagan ellos, de su bolsillo, incluso con atrasos en los pagos que el banco y que le hace la ANAP a estos productores. El 45% tienen que pagarlos como impuesto al Estado. Y encima hay una producción deficitaria, muy deficitaria en Cuba, de esta carne, que es la que tradicionalmente el cubano ha consumido de manera regular, porque la carne de res siempre ha sido, digamos, muy cara, imposible de conseguir y penalizada por la ley la persona que tenga una vaca y pueda matarla para consumir. Por tanto, al gobierno ya no le interesa que las cochiqueras ya las eliminó en lugares como Isla de la Juventud, lo hemos visto aquí, en otros lugares ha encarcelado, como en Guantánamo, a productores que son de gran valía, que han demostrado que pueden producir carne de cerdo mucho más que el Estado. En definitiva, la producción de carne se ha afectado, ha sido deficitaria, y en este momento no importa. Esto siempre que el campesino le pague, tribute. Era como la época medieval, que al señor feudal no le interesaba si el campesino le alcanzaba el trigo que tenía para poder comer su familia. Él lo que necesita es que le pague. Entonces ahí está el mercado, en crisis, sin carne de cerdo, y el campesino cada día con más impuestos sobre él. Él también nos cuenta por qué ha tenido que cambiar un patrón de cultivo y un patrón de, digamos, de producción que su familia y él eran tradicionalmente lo que hacían, ¿no? Primero tenían reses, se dedicaban al cultivo, al cuidado de las reses, y luego al cultivo de otros de tradicional como el plátano, la malanga, pero han tenido que cambiar ese patrón y vamos a ver por qué y a qué se dedican ahora, específicamente Emiliano González en el horno.
Los cultivos que siembro, siembro autoconsumo para la casa, y lo que siembro para venderlo es el maní. Yo generalmente lo que más cosecho es maní. El maní es un producto generalmente de ciclo corto y los campesinos acá lo cosechan porque le da cierta economía en poco tiempo, y generalmente se lo vendemos a los particulares, o sea, a los trabajadores por cuenta propia. No tienen que mediar el gobierno, por eso generalmente van los cuentas propias a las casas de los campesinos que producen el maní y se lo pagan al cash, y evitan entonces la burocracia del gobierno, que te hacen un cheque y se pasan 2, 3, hasta más tiempo sin pagártelo, y entonces ese dinero hace falta al campesino para seguir incrementando su producción o para alimentarse la familia, y generalmente muchos esquivamos esa parte burocrática y sembramos y lo vendemos a los particulares.
Así es, este cambio en el patrón de los cultivos ha afectado también, por supuesto, lo que es el suministro a los mercados agropecuarios, a la mesa del cubano, en definitiva, a la alimentación, a la nutrición diaria. ¿Por qué? Porque él ha sembrado, y él, muchísimos otros más, han decidido sembrar cultivos cortos, de ciclo corto, la fruta bomba, el maní, cosas que les reporten a muy corto plazo un ingreso y que además, sobre todo, que no interfiera con las actividades con el gobierno, porque al vender a los particulares se saltan este proceso tan burocrático que los está desgastando, que no hay nada como producir y no cobrar. Señores, en cualquier esfera que uno de la vida, que uno se mueva en la sociedad, lo produzca lo que uno produzca, necesita cobrar para poder seguir produciendo, para tener ingresos, para que puedan continuarse, ¿no?, este ciclo productivo. En el caso de Emiliano, en el maní encontró una solución. En Guisa, en este pueblito que está el horno, entre Guisa y Granma, hay un gran descontento en general entre los campesinos. Él específicamente nos está diciendo que no tenía, nunca tuvo intenciones de pertenecer a una base campesina porque sabía lo que le esperaba y se apartó de este camino. Claro, esto tiene un precio. Y también la aspiración, él tiene muy claro, Emiliano, qué quisiera hacer. Cómo, él cree, como tiene previsto, ¿no?, en su mente, cómo pudieran cambiar las cosas. Él cree que la solución está ahí. Solamente hay que escuchar la voz del campesino cubano, que es lo que hoy el Estado no está haciendo.
Se han hecho reuniones, porque yo no pertenezco a la ANA, pertenezco a la nueva administración del gobierno, pero sí he escuchado que muchos campesinos han dicho eso en las reuniones de su circunscripción a los delegados del Popular. Se lo han dicho también en las reuniones de la ANA, de las reuniones de las cooperativas, y sin embargo la respuesta que da el gobierno es prácticamente el silencio. No responde nada o evasiva en el tiempo. Siempre en Cuba ha tenido ganadería, ¿viste? Pero desde que llegó el comandante y mandó a parar, las cosas se pusieron muy complicadas. Y entonces me gustaría eso, producir leche, producir carne. Esa es generalmente mi intención como campesino. Pero lo ideal es que quisiéramos los campesinos en Cuba que el gobierno quitara tantas trabas burocráticas que tiene, desbaratar eso de la ANA, eso de las cooperativas, eso no funciona. Funciona la libre empresa, dale libertad y oportunidad al campesino para que produzca libremente, sin interferencia del Estado, es cuando en Cuba va a exportar alimentos y no va a tener que comprarlo en el exterior.
Precisamente una de las propuestas hechas recientemente por la oposición contempla la creación de, digamos, cooperativas independientes, o sea, que se pudiera mantener en cierto caso la ANAP, la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños, pero que al mismo tiempo, de forma paralela, existan estas cooperativas agropecuarias independientes del Estado y que no tengan que rendir cuentas. Claro, la propuesta también contemplaba, como dijimos oportunamente aquí, lo informamos, la desaparición de Acopio.
Claro.
Acopio es un monstruo, un fantasma, que realmente devora la producción agropecuaria.
Así mismo es esto. ¿Cómo sería esa Cuba, verdad? ¿Cómo sería esa Cuba con la que Emiliano y tantos campesinos sueñan, en la que pudieran ellos ser de verdad productores libres, en la que pudieran aportar su mejor capacidad, su mejor talento?
Y esa es otra cosa que pasa ahí en Cuba. Los dirigentes no escuchan a los campesinos.
Exactamente. Ellos les están, en las reuniones les han planteado, son 60 años, uh-huh, esto, son 6 décadas. Uno no puede decir, bueno, quizás este año el dirigente que hubo en la zona no fue el mejor. Quizás en 2 años más, cuando cambien, pues las cosas van a tener otra mirada. Es que 60 años es una vida. Una vida en la que las personas se van cansando, se van hartando un poco de que la inercia, el conformismo, la actitud un poco, como dice él, hacen oídos sordos el Estado a sus peticiones. Y esto hace que la gente se desaliente, se desanime. Por supuesto, cuando en la base productiva no hay estímulo, cuando no hay un incentivo y no hay condiciones creadas para que esto mejore, no habrá alimentación en Cuba. Habrá esta crisis alimentaria que ha habido siempre, porque ha habido momentos en que decíamos, no, en los 70, no, es que teníamos un suministro de la Unión Soviética que nos permitía tener en el mercado determinadas cosas, productos que se compraban en el exterior, y luego ni se pagaban, era la deuda externa que tenía Cuba. Pero no es lo que un país necesita para poder salir adelante. Ningún país se sostiene 60 años o la vida entera sin recursos propios, sin producción propia. Y los campos de Cuba fueron fértiles, la ganadería en Cuba fue una ganadería de punta, se exportaba ganado para la Florida en la década del 40, había producción, una tarabartería, una fábrica en cualquier lugar, en cualquier pueblo de Cuba, asociada a la producción del campesino, y esto, por supuesto, que está hoy en el suelo.
Porque en buena medida interviene, digamos, el capricho de las autoridades en muchos renglones. Y habría que citar numerosos ejemplos en el terreno agrícola, bueno, pues desde la siembra de pangola hasta aquel experimento que hubo en el Guajay de sembrar café.
Café, con el cordón de La Habana.
¿Dónde están los resultados?
Así está. Bueno, los resultados son estos, ninguno. ¿Cómo será esta Cuba que con la que soñamos todo? Por lo pronto, Emiliano, te puedo regalar este romance guajiro en la voz de Celina y Reutilio que te recuerda a tus padres. Aquí está, Buenos días para Cuba.
Tú verás cómo quiere mi marito.
Radio Martí y Freedom House, una organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte ante el mundo.
Los hombres y las mujeres, a partir de la edad núbil, tienen derecho sin restricción alguna, por motivos de raza, nacionalidad o religión, a casarse y fundar una familia. Disfrutarán de iguales derechos en cuanto al matrimonio, durante el matrimonio y en caso de disolución del mismo. Solo mediante libre y pleno consentimiento de los futuros esposos podrá contraerse matrimonio. La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección del Estado.
Si vives en Cuba y consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 001-305-437-7301. No estás solo. 001-305-437-7301. Radio Martí.
El mundo de la información para toda Cuba. Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo. Martí Noticias.
El presidente Donald Trump tiene previsto visitar hoy El Paso, Texas y Dayton, Ohio, escenarios de tiroteos el fin de semana. Por cierto, hablando de supuestos atentados, en Copenhague una fuerte explosión en el exterior de una oficina fiscal ha reventado las ventanas, ha causado daños en el edificio. Se cree que no haya heridos y de momento las autoridades no han dicho que se trate de un ataque terrorista, pero están investigando. Amigos, son las 5:31 minutos, estamos ya en la segunda media hora de transmisión de Radio Martí Noticias, de 5 a 7 de la mañana, con la asistencia técnica de Teudy Giró, Maite Rodríguez en la producción, Jorge Martínez en la sala de redacción y ante el micrófono, sí, Giovan Andrés y Rafael Martínez Sexto. Bien, vamos a comenzar este segmento con lo que tiene que ver con el acontecer de Cuba. De Cuba y Venezuela, porque en una reunión celebrada en Lima, la Conferencia Internacional por la Democracia, que ha tratado la crisis venezolana, el asesor de Seguridad Nacional de Estados Unidos, John Bolton, se ha referido a que el régimen de Nicolás Maduro usa escuadrones de la muerte entrenados y equipados por el régimen cubano para secuestrar, encarcelar, torturar y matar. Bolton afirma que el gobierno de La Habana es responsable de buena parte de lo que ocurre allí en Venezuela.
El funcionario estadounidense aseguró además que las fuerzas de seguridad e inteligencia de Cuba son el eje central del apoyo externo a Maduro, a quien calificó de dictador.
Y Bolton enfatizó que Estados Unidos está tomando medidas para romper los lazos entre Venezuela y Cuba.
En ese sentido, agregó que las sanciones de Washington contra embarcaciones que transportan petróleo entre los dos países son solo el comienzo.
5:32. La dama de blanco Xiomara de las Mercedes Cruz Miranda fue trasladada a la sala de terapia intermedia del Hospital Salvador Allende, conocido por la Covadonga, allí en el Cerro, La Habana. Fue llevada a esa sala desde el jueves pasado y Clara de las Mercedes Iznaga, su hija, dijo a Radio Martí que el traslado se llevó a cabo sin que los familiares fueran informados.
El día primero de agosto la trasladaron para la terapia intermedia y nosotros no sabíamos nada. Ayer ella tenía que llamarme por teléfono porque la llamaron el lunes. Ella le tocaba llamar y no me llamó. Averigué el número y me llamé porque me quedé preocupada. Y entonces digamos, pensando que le había pasado algo, llegamos para allá. Y resulta ser que ella estaba en terapia intermedia el día primero y no nos habían avisado. Cuando llegamos a la sala de penado, un guardia en la sala de penado donde ella estaba. Me dice que ya la habían trasladado por un problema renal. Me dice que porque es por un problema renal. Y cuando yo voy a la sala de intermedia, ella lo tiene son los pies hinchados, mucha falta de aire, los mismos síntomas, mucha falta de aire y los pies hinchados.
Por otra parte, Berta Soler, líder del movimiento Damas de Blanco, y su esposo, el expreso político Ángel Moya Acosta, fueron liberados esta semana ya el lunes, tras 24 horas de arresto en diferentes unidades policiales de La Habana. Ambos fueron detenidos el pasado domingo cuando pedían libertad para los presos políticos cubanos frente a la sede nacional del Grupo Femenino en Lauton, según dijo Soler a Radio Martí.
Caso de Ángel Moya, expreso político de los 75. Y bueno, en el caso mío, representante de las Damas de Blanco, salimos aquí de la sede nacional de las Damas de Blanco fuimos detenidos, ¿no? Y fuimos liberados pasado las 24 horas. Ángel Moya lo tenían en la unidad de policía de Cojimar, en La Habana del Este, y a mí me tenían detenida en la unidad de policía de Cotorro, donde ningún agente de la seguridad del Estado se acercó ni donde estaba Ángel Moya. ceremonia ni donde yo estaba para decirnos nada respecto de la detención o de nuestra salida de protesta los domingos. Entonces, bueno, así concluyó, salimos pasadas las 24 horas y nos liberaron a Moya sobre las 3:30 y en el caso mío sobre las 4:15. Los únicos tuvieron 24 horas de los que salimos el domingo fue Moya y yo.
Y de la, digamos, del hostigamiento que ha venido sufriendo una cuenta propista luego de haber denunciado las pésimas condiciones en el hospital de Morón en Ciego de Ávila, tenemos detalles en esta entrevista realizada por Tomás Cardoso.
Tras la información ofrecida por Dairis González Ravelo la semana pasada sobre las pésimas condiciones existentes en el Hospital Provincial Clínico Quirúrgico de Morón, donde estuvo ingresada su niña, la cuentapropista denuncia que han comenzado una campaña de hostigamiento en contra de ella y su esposo, organizada por la seguridad del Estado. El fin de semana, en el puesto de trabajo donde ellos venden granizado en la terminal de ómnibus de Morón, se personó una empleada del hospital averiguando de dónde ellos obtienen la materia prima.
Pues la bandera, pero es de la seguridad del hospital, infiltrada. Nunca mencioné nada que tuviera que ver con el trabajo que ella hace, que es el tema de la sábana, de la higiene de las camas, que estaban muy mal, por supuesto, en mal estado. El sábado fue investigando en la terminal por nuestro trabajo. Y cuando mi esposa llegó a la terminal, el trabajador de nosotros nos dijo, mira, aquí estuvo esta señora preguntando por dónde adulterías el azúcar, las cosas para hacer granizado, y nos dijeron, mira, es esa que está ahí. Y mi esposo fue a reclamarle.
Este es el audio del intercambio de su esposo Armando Pompa con la señora.
Haga bien, para que tú me digas que tú eres la seguridad, para yo mandarlo para Radio Martí, para claro, Facebook, para todos lados, para decirle que tú eres la seguridad, que estás averiguando por la vida de la gente aquí, que me tienes acosado entonces.
No, mi amor.
Entonces, dile a la gente la seguridad que tú me tienes acosado.
Para nada.
¿Oíste? González Ravelo afirma además que ha recibido el ataque en las redes sociales de parte del doctor Rodolfo Vega, de la dirección del centro médico.
Él es un cardiólogo muy bueno, no le quitamos el mérito, que es miembro del hospital, del consejo de dirección, y le ha molestado la forma en que yo publiqué las cosas que faltan en el hospital. Quiere tapar el sol con un dedo.
Según la cuentapropista, este lunes continuó la vigilancia en su contra en el barrio donde viven.
Hasta aquí, hasta en mi casa, han venido investigando con Suzuki allá afuera. Llegan y siguen y se van. A mi casa, a la puerta, no ha venido nadie. A mis vecinos sí sé que han venido a preguntar.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Continuamos en Cuba y como crítica es considerada la gestión de los servicios comunales en esta oportunidad en un municipio de la capital de la isla. Ivette Pacheco preparó un reporte sobre el tema.
Vertederos de basura se acumulan por más de 15 días en zonas de la capital cubana. La Lisa es señalado como uno de los municipios con más afectaciones, según el testimonio que ofreció a Radio Martí el opositor Hugo Damián Prieto.
Los pocos tanques que le ponen en una esquina de un área muy grande se rebosan completo porque el tractor ese no pasa.
En opinión de Hugo Damián, a la demora en la recogida de basura se suma la falta de una cultura por parte de la ciudadanía.
La gente vota en cualquier esquina, no hay cultura.
El activista Ricardo Luna vive también en La Lisa.
Siempre está lleno de basura, como no ponen tanque de basura, no, la gente la van tirando ahí, ahí también tiran animales muertos y eso ahí, eso está crítico.
Los servicios comunales pueden pasarse de 15 a 20 días sin pasar a recoger los desechos, asegura Luna.
Son camiones que él pasa cada 15, cada 20 días y eso cuando se acuerda, cuando la población da bateo.
Los vertederos de basura se localizan en varios puntos del municipio La Lisa.
A un lado de Multimarca, en el paradero. Es una calle, pero tiene una parte de la calle ocupada en el basura, eso ahí. 51 y 240, al pie de la fábrica El Vidrio también hay un basurero grande también ahí. En 51 y 232, ahí también hay otro basurero grandísimo también ahí.
Contactamos con servicios comunales del municipio La Lisa. La funcionaria que atiende el puesto de mando dijo a Radio Martí que la recogida no tarda tanto como nos habían dicho nuestros entrevistados.
No. Eso no es así, eso es mentira. Se está trabajando fuertemente con eso, pero imagínese usted, tenemos grandes dificultades con el transporte y también con el petróleo.
A finales de 2018, el diario Granma publicaba que Japón preparaba una donación de 100 camiones para la recolección de basura en La Habana. La primera fase del proyecto estaba prevista para marzo del presente año. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Y a todo esto se une el hecho de que más del 75% de las carreteras de Cuba se encuentra en regular o mal estado. Lo reconoce el propio Ministerio de Transporte. En un informe presentado a Miguel Díaz Canel, el Centro Nacional de Vialidad, así se llama, destacó que hasta el año 2030 mantendrá como inversiones prioritarias las obras que están asociadas al desarrollo del polo turístico en Los Cayos, al norte de la isla y la zona del Mariel. Pero también va a trabajar, dicen ellos, en la señalización, el sellado de grietas, la pavimentación y la reparación de puentes y alcantarillas en la autopista nacional, la que se conoce popularmente como Ocho Vías, que nunca ha llegado a ser Ocho Vías, y la carretera nacional.
Las malas condiciones de las carreteras cubanas han influido, junto a las negligencias de los conductores y los desperfectos técnicos de los vehículos, en el aumento de los accidentes de tráfico, que registró un promedio de 29 siniestros diarios en el primer trimestre del 2019.
Y ha salido a relucir que una médica cubana, Arleni Valdés Arias, ha sido nombrada secretaria municipal de salud de la localidad de São João da Barra, en Río de Janeiro, Brasil.
De acuerdo con el diario Tribuna, la designación de Valdés Arias, realizada el pasado 17 de julio, demuestra el compromiso del presidente Jair Bolsonaro con los médicos cubanos que permanecieron en el país.
La salida de Cuba de este programa Más Médicos le impidió a esta médica cubana continuar ejerciendo como profesional, pero se inscribió en el programa de reválida y en poco tiempo logró tener todos los papeles en orden.
Mis noticias a la carta. El servicio informativo de Radio Televisión Martí que te mantiene bien informado en tu correo electrónico. Noticias de última hora. Todo el acontecer de Cuba y del mundo. Un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. No tienes que conectarte a la internet. Tú diseñas tu propio contenido. Lo recibes dos veces al día. Y lo más importante, es gratis. Suscríbete ahora mismo en nuestra página web. Envía un mensaje a nuestro Facebook, Twitter, Instagram o escribe un correo electrónico a misnoticiasalacarta@gmail.com y comienza a informarte gratis sobre todo lo que sucede en Cuba y en el mundo. Mis noticias a la carta. Un servicio informativo de Radio Televisión Martí.
Es muy variada la información que aparece en la página de Radio y Televisión Martí sobre Cuba y Venezuela. Porque precisamente en la reunión que tuvo lugar en Lima, Perú, en el día de ayer, el asesor nacional de seguridad de la Casa Blanca, John Bolton, ha comparado la congelación a los bienes de Nicolás Maduro con el embargo al régimen cubano. Hay otros temas y tenemos precisamente a Luis Felipe Rojas para que nos diga lo que hay en portada en la página de Radio y Televisión Martí. Martí en las redes con Luis Felipe.
Saludos, estimados oyentes, otra vez aquí con una de las propuestas que les tiene la página digital Radio Televisión Martí. En la tarde del martes, la Sociedad Interamericana de Prensa, SIP, concedió el Gran Premio Libertad de Prensa para el 2019 a la periodista colombiana Ginette Bedoya Lima, una comunicadora que dirige la campaña No es hora de callar, fundada en 2009, luego de hacer público que en el año 2000 fue secuestrada, torturada y abusada en represalia por sus investigaciones y denuncias. Mediante la campaña, señala la Sociedad Interamericana de Prensa, Bedoya ha logrado ayudar a mujeres víctimas de su país y en la región. Al saberse reconocida con el importante premio, la comunicadora aseguró: "Esta lucha de casi 20 años ha significado dejar parte de mi vida en ella, pero también ha tenido la recompensa de dignificar y transformar vidas a través del periodismo". Amigos, recuerden que ustedes pueden recibir nuestros contenidos principales, las principales noticias, a través de nuestra página digital de Radio y Televisión Martí. ¿Cómo puede hacerlo? Muy fácil. Envíe un correo a misnoticiasalacarta@gmail.com. Repito, misnoticiasalacarta@gmail.com. Pídale a alguien que le haga el favor y que le envíe un correo aquí diciéndonos a qué correo debemos enviarlo. Recuerde que el gobierno cubano bloquea los correos que son de extensión .cu, como los Nauta y otros. Traten de que sea un correo Yahoo, Gmail u otra de las extensiones que existen. En ese correo van a recibir los contenidos de nuestra página digital de Radio y Televisión Martí. Recuerde que lo escuchó aquí en Martí en las redes.
Amigos, son las 5:45, hay una onda tropical, hemos estado hablando mucho de ondas tropicales, pero bueno, ahora, ¿dónde está esta onda tropical, Lázaro Domínguez?
Bueno, Rafael, la onda tropical que se hallaba al este y cerca del arco de las Antillas Menores ya se ha encimado sobre ese grupo de islas con un amplio patrón de nublados y lluvias, así como chubascos y tormentas eléctricas que se extienden varios cientos de millas al este sobre las aguas del Atlántico. De manera que si usted ya va en camino al arco de las Antillas Menores en un crucero, sepa que el tiempo no va a estar muy bueno por allí. Para Cuba, sí, tendremos cielos parcialmente nublados esta mañana, aumentando a la tarde. Algunos chubascos y tormentas eléctricas en las regiones occidental y central, así como en Santiago de Cuba y Guantánamo, que están cerquita de otra onda tropical. Las máximas para esta tarde entre los 32 y los 35 grados Celsius. Los vientos variables débiles en la mañana y del este al nordeste en la tarde, entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá poco oleaje en ambos litorales orientales, mar tranquila en el resto de los litorales, muy buena para navegar con una pequeña embarcación o para quienes salen de pesca. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
Cuatro puntos cardinales, un recorrido internacional por el universo de las noticias.
América.
Caracas. El bloqueo total de los bienes venezolanos en suelo estadounidense, decretado por Estados Unidos, tensó más la relación entre el régimen de Nicolás Maduro y la oposición, que sin embargo decidieron continuar con el diálogo.
Lima. Reformas que faciliten la empresa privada. Esfuerzos para recuperar y multiplicar los ingresos del petróleo con inversión extranjera. Y un préstamo a largo plazo del Fondo Monetario Internacional. Esas son las recetas que Estados Unidos propone para una Venezuela sin Nicolás Maduro.
San Juan. El Tribunal Supremo de Puerto Rico recibió las alegaciones de los abogados del Senado y del nuevo gobernador, respondiendo a la demanda interpuesta por el presidente de la Cámara Alta, Tomás Rivera, para que se impugne la jura al puesto del mandatario.
Europa.
Moscú. El embajador de Estados Unidos en Rusia, John Huffman, anunció en una carta su renuncia por motivos personales y pidió al presidente Donald Trump que abra un marco de diálogo práctico y sostenido con el Kremlin para mejorar las relaciones entre los dos países.
Budapest. La comunidad LGBTI califica de inaceptables los mensajes de intolerancia que se han sucedido en los últimos días en Hungría en reacción a unos carteles publicitarios con parejas del mismo sexo.
Ginebra. El Instituto de Altos Estudios Internacionales de la Universidad de Ginebra, Suiza, señala en un informe que en Estados Unidos el número de armas por cada 100 personas asciende a 120, una cifra muy superior a la registrada en la Unión Europea, donde no se alcanzan las 15 armas por cada centenar de habitantes.
Asia.
Tokio. El secretario de Defensa estadounidense Mark Esper pidió este miércoles a Japón, en visita oficial al país nipón, que se sume a la coalición naval que Estados Unidos trata de impulsar en el Golfo Pérsico para escoltar a petroleros en medio de las tensiones con Irán.
Seúl. El líder norcoreano Kim Jong-un supervisó los últimos lanzamientos de proyectiles realizados por Pyongyang y dijo que estos suponen una advertencia a Seúl y Washington.
Sydney. El Tribunal Superior de Australia ratificó la legalidad del despido de una funcionaria que criticó la política migratoria del gobierno de forma anónima en Twitter, en un caso emblemático sobre la libertad de expresión en el país.
Oriente Medio, África.
Kabul. Al menos 95 personas, incluidos niños, resultaron heridas este miércoles en un atentado de los talibanes con un vehículo cargado de explosivos contra un puesto de control de la policía en la capital afgana.
Maputo, el presidente de Mozambique y el líder de la opositora Resistencia Nacional Mozambiqueña firmaron un histórico acuerdo de paz que, tras otros dos fallidos en los últimos 44 años de historia como país, busca la coexistencia pacífica entre ambas partes.
Tel Aviv. Más de 1.500 personas se manifestaron para pedir a las autoridades israelíes que detengan la deportación de un centenar de empleadas inmigrantes filipinas y a sus hijos que perdieron su visado de trabajo al quedarse embarazadas.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Esta serie de las mentiras del dictador Fidel Castro ha despertado a muchos que no conocían de esa enfermiza obsesión por mentir del mentiroso en jefe. Además, ha retorcido el hígado a los representantes de la dictadura que hubieran querido que nunca ustedes, los que tienen de 65 años para abajo, conocieran de estas mentiras que han sido presentadas a ustedes en muchos de mis comentarios anteriores, pero que ahora, con el extraordinario trabajo de búsqueda y recopilación del exiliado cubano, el ingeniero Humberto Corzo, han llegado y siguen llegando a los titulares de la prensa. Les había comentado que hace unos días, buscando información, encontré un discurso del mentiroso en jefe. Le tiré un vistazo rápido y encontré algunas de sus miles de mentiras que hoy compartiré con ustedes. El dictador dijo: el pueblo no pasará hambre porque habrá malanga y plátano y yuca y arroz y todos los alimentos que sean necesarios para el pueblo. Esto lo declaró en el discurso del 26 de julio de 1959 en La Habana. Y esto es lo que ha sucedido. Todavía, 60 años después, existe la libreta de racionamiento. Nunca en la historia de la sociedad ha existido un país con una libreta de racionamiento tantas décadas como está sucediendo en Cuba. Digo el mentiroso en jefe que el pueblo no pasaría hambre. Y ustedes saben que sí ha pasado hambre. Basta recordar la década del 90 y el pedido especial. ¿Qué pasó con las malangas, con los plátanos y con las frutas y hortalizas que el comandante dijo que no iban a faltar nunca? Y que no digan que la carencia de todos los vegetales, frutos menores, etcétera, etcétera, que Cuba producía para autoabastecerse, es producto del embargo de Estados Unidos. En ese mismo discurso, el 26 de julio de 1959, el dictador dijo que se sembraría hasta la última pulgada de tierra en Cuba. Pero la realidad es que más de la mitad de la tierra cultivable está abandonada y cubierta de marabú. ¿Quién es el culpable? ¿El sistema? ¿El comunismo? Que ha sido un total fracaso, incapaz de alimentar al pueblo. Mañana seguiré con esta mentira del dictador Fidel Castro. Hasta la próxima mentira.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
El poder de la mente. El poder de la mente es innegable y la tecnología que aprovecha el poder de la mente está ayudando a los tetrapléjicos y amputados a recuperar algo de lo que han perdido. Miguel Ángel Rivera informa.
Kevin Wagaman tiene un brazo protésico que parece sacado de la película Guerra de las Galaxias, ya que el brazo Luke se inspiró en el brazo robótico de Luke Skywalker. Wagamut es uno de los 7 amputados en la Universidad de Utah, que permite a las personas usar sus mentes para realizar tareas delicadas como recoger y soltar un huevo. El brazo Luke conecta con los nervios del antebrazo del usuario, que transmiten información a su cerebro para que pueda sentir los objetos. Eso le permite saber qué tan difícil es agarrar algo, ya sea que están arrancando uvas o estrechando la mano de su esposa. Los científicos de ETH Zurich en Suiza han desarrollado un sistema que permite a las personas con funciones motoras severamente afectadas controlar los videojuegos con solo pensar.
La conexión entre mis dedos y mi cerebro ya no está allí. Todavía trato de mover mis dedos solo en mi cabeza y eso requiere mucha concentración para hacerlo exactamente de la misma manera cada vez.
Esas señales se transmiten a una computadora a través de electrodos colocados en su cabeza.
La señal cerebral es una señal muy, muy pequeña y la actividad muscular es una señal muy, muy fuerte. Debemos asegurarnos de filtrar cualquier actividad muscular y lo que nos queda es la señal cerebral pura.
Por lo tanto, la próxima generación probablemente incluirá sensores y electrodos implantados directamente en el cerebro. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
A las 5:54 llega el momento de los deportes con José Pepe Lacayo. Lacayo nos tiene un resumen completo de lo que ha pasado en el béisbol de las grandes ligas. Da la casualidad de que los héroes ofensivos de la jornada fueron peloteros cubanos.
¿Qué tal, amigos oyentes? En esta ocasión vamos a hablar del béisbol de las grandes ligas y los resultados de anoche en nuestro pasatiempo nacional. Los Reales de Kansas City vencieron a los Medias Rojas de Boston 6-2 y el héroe de la jornada indiscutiblemente fue el cubano Jorge Soler. Conectó 2 jonrones, lleva 31 batazos sobre la cerca en lo que va la temporada, impulsó un total de 4 carreras en este partido, lleva 79 remolcadas en lo que va la campaña, además negoció 2 boletos. O sea, en otras palabras, el cubano Jorge Soler tuvo un día perfecto. Estuvo en base 4 veces con 2 jonrones, 2 boletos, 2 anotadas, 4 impulsadas. Medias Blancas de Chicago le ganaron a los Tigres del Detroit 5-3 y el cubano José Abreu fue el jugador más valioso del partido. Primero conectó su doblete número 23 de la temporada. Luego un cuadrangular, su número 24 del año. En total, el cubano con 3 imparables, 3 carreras impulsadas, lleva 81 remolcadas en lo que va la temporada, está bateando 267. En ese mismo partido, Castillo con 2 hits, impulsada y anotada, y Goins con 2 imparables, 1 carrera anotada, gracias al jonrón del cubano Abreu. Los Mets de Nueva York blanquearon a los Marlins de Miami 5-0 en la Gran Manzana. El ganador fue Wheeler, su 9ª victoria de esta temporada. Lanzó 8 entradas completas, 8 imparables, 0 carrera, 1 boleto, 5 ponches. Para los Mets, los héroes ofensivos, Pete Alonso, como de costumbre, el primera base conectó su cuadrangular número 36 de la temporada. Lleva 81 carreras impulsadas. El venezolano Wilson Ramos, con su jonrón número 12, impulsó un total de 3 carreras. El cubano Adeiny Echavarría, shortstop de los Mets, se fue en blanco de 4-0 con un ponche, está bateando 210. Tampa Bay Rays derrotaron a los Azulejos de Toronto 7-6. Por Toronto, Gurriel Jr. se fue en blanco de 5-0 con un ponche, dejó 2 hombres en base, su promedio es 277, y Vladimir Guerrero Jr. también se fue en blanco, también fue de 5-0 con 2 ponches, batea 274. Por Tampa Bay, Meadows, el left fielder, 3 hits, 2 carreras impulsadas, Kiermaier, el center fielder, 3 imparables, carrera anotada. Los Cerveceros de Milwaukee derrotaron a los Piratas de Pittsburgh 4-3. En ese partido, Yasmani Grandal, el cubano primera base de los Cerveceros, conectó 2 dobletes, 19 en lo que va la temporada, y lleva 56 carreras impulsadas, incluyendo la de anoche. Muy bien, hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Martín Noticias.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
Te habla Pepe Lacayo para invitarte a que no te pierdas este domingo a las 7 de la noche el partido entre los Phillies de Filadelfia y los Gigantes de San Francisco.
Soy Lourdes Gurriel.
Rubén Elías.
Ara Nieto.
Les habla Lecer Ramírez por Radio Martí.
Recuerda, este domingo 7 p.m. Phillies versus Gigantes. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030, en los 7,335 y en los 9,805 kilohertz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Para hoy está previsto el juicio en Guantánamo contra el periodista y abogado Roberto de Jesús Quiñones. El pastor Mario Félix Guionard alerta sobre esta situación a la alta comisionada de la ONU, Michelle Bachelet.
Pastores guantanameros encarcelados por educar a sus hijos en casa piden revisión de causa ante el Tribunal Supremo.
Asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca denuncia al régimen cubano por apoyar a Nicolás Maduro en momentos en que Venezuela vive una severa crisis.
Va en aumento la tensión comercial entre Estados Unidos y China.
Y comienza Hong Kong supuestamente a recuperar la calma tras una histórica huelga general que paralizó la ciudad del lunes.
Radio Martí Noticias.
Radio Martí Noticias, comenzando la segunda hora de transmisión. Nuestro ingeniero de sonido es Teudy Giró. En la producción tenemos a Maite Rodríguez. Allá en la sala de redacción, Jorge Martínez. Y aquí en la presentación de las noticias, mi colega Joan Andrés y quien les habla, Rafael Martínez Sixto. Hoy en Guantánamo supuestamente debe realizarse el juicio contra el periodista independiente, el abogado Roberto de Jesús Quiñones Haces. Lo acusan de desobediencia y resistencia. El pastor Mario Félix Guionard Barroso alerta precisamente a la oficina de la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, sobre este juicio. Realmente va a ser encausado por un incidente en el cual Roberto de Jesús resultó ser una víctima. Carmen María Rodríguez amplía.
Por cargos de resistencia y desobediencia, el seglar católico Roberto Jesús Quiñones se enfrenta a juicio en Guantánamo. Esto en el momento en que la oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos ha sido alertada de lo que el pastor Mario Félix Guionard Barroso calificó como la arbitrariedad de los cargos que enfrenta Roberto Jesús Quiñones.
Hemos alertado a muchas instituciones internacionales acerca de esta arbitrariedad, incluyendo a la Comisión Pontificia para América Latina del Vaticano, y de hecho ya recibimos respuesta de la Nunciatura Apostólica de los Estados Unidos, pero también, por supuesto, a la alta comisionada Michelle Bachelet y a varios relatores más, entre ellos el de libertades religiosas, acerca de estas violaciones a las libertades religiosas en Cuba.
Según el pastor Guionard Barroso, lo que enfrenta Roberto Jesús Quiñones es representativo de la represión que se le aplica a las libertades religiosas en Cuba. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Por otro lado, los pastores guantanameros Ramón Rigal y Aida Espósito, encarcelados por educar a sus hijos en casa, presentaron una petición de revisión de causa ante el Tribunal Supremo Popular. Yolanda Huerga tiene los detalles.
Los familiares de los pastores Ramón Rigal y Aida Espósito, encarcelados por educar a sus hijos en casa, presentaron el viernes una solicitud de revisión de causa ante el Tribunal Supremo de Cuba.
Ante la sala de lo penal del Tribunal Supremo Popular, porque la revisión va dirigida al presidente del Tribunal Supremo. Y entonces ahora hay que esperar alrededor de 60, 90 días para que ellos den la respuesta de si aceptan o no la revisión.
Explicó el abogado Roberto Quiñones, quien ha asesorado a la familia desde el inicio del proceso a los religiosos.
Y también les hice una carta, fundamentalmente basándome en la situación de Aida, para el presidente Miguel Díaz-Canel, que es una gestión de contenido más bien humanitario.
Ramón Rigal se encuentra en el combinado de Guantánamo en un régimen severo, por el que se le permite una visita mensual, y su esposa, Aida Espósito, está en la prisión de mujeres de Santa María, en la misma provincia, y este martes recibió a sus hijos, a los que tiene derecho a ver cada 15 días. Los pastores tienen prohibido el ayuno, que forma parte del rito religioso evangelista, y cuyo objetivo es la reflexión y la profundización de la fe.
Hacen ayuno, pero tienen que hacerlo con porque si no allí eso solo tienen como huelga de hambre.
Dijo Noris Rodríguez, la madre del pastor. Rigal y su esposa enfrentaron en abril de 2019 un juicio por ejercer el homeschooling o enseñanza de los hijos en el hogar, una práctica que está prohibida en Cuba, donde el sistema de enseñanza único está bajo el control del Partido Comunista. Yolanda Huerga, Radio Martí.
Y en Camagüey hay un caso que se repite en numerosas provincias de la isla. Es un opositor llamado Michael López Sotomayor, que acaba de salir de prisión por su activismo político. Bueno, pues Michael López está denunciando que el gobierno local ahí en Camagüey le está negando el acceso al trabajo por sus ideas políticas.
Antes de que me pusieran la causa que me impusieron, yo tenía mis papeles legalmente, mi patente, mi licencia para ejercer mi trabajo por cuenta propia de carretillero vendedor ambulante. Y este gobierno me la retiró. Ahora al salir voy a reincorporarme a ver si puedo ejercer mi trabajo como carretillero cuenta propista y no me quieren dar patente. Uno de los motivos por el cual me dijeron en la oficina de trámite de la ONAR y en la oficina de trabajo, de que por el simple motivo de que yo, como soy opositor, no me pueden dar más patentes. Yo me siento totalmente discriminado ante el gobierno cubano. Actos represivos para muchos ciudadanos de la población civil que no pensamos igual que la ideología de algunos funcionarios de este gobierno. En estos momentos me encuentro trabajando, vendiendo productos del agro, ejerciendo la misma labor que yo ejercía antes, de entrar a los centros penitenciarios, pero me encuentro totalmente ilegal, vendiendo en mi casa y en repartos aledaños a la zona donde vivo, pero de forma clandestina y siendo expuesto a que en cualquier momento ellos tomen algún acto de represalia conmigo.
Son las 6:06 y el asesor de Seguridad Nacional de Estados Unidos, John Bolton, denunció a Cuba por apoyar al régimen de Nicolás Maduro en momentos en que Venezuela vive una severa crisis política, económica y también social. Nuestra corresponsal en Washington, Miguel Sagué, nos informa.
En un discurso ante la Conferencia Internacional por la Democracia en Venezuela, el asesor de Seguridad Nacional, John Bolton, volvió a apuntar a Cuba como responsable de una buena parte de lo que ocurre en el país sudamericano. Cuba's security intelligence forces are the lynch. Él dice que las fuerzas de seguridad e inteligencia de Cuba son el eje central de apoyo externo a Maduro. Estados Unidos está tomando acciones asertivas para romper los lazos entre Venezuela y Cuba. Dice que las sanciones de Estados Unidos contra embarcaciones que transportan petróleo entre los dos países son solo el comienzo. Asimismo, señaló que Nicolás Maduro usa escuadrones de la muerte, entrenados y equipados por Cuba para secuestrar, encarcelar, torturar y matar. Después del discurso, Bolton dijo en una rueda de prensa que Estados Unidos está estudiando qué otras medidas tomar para cortar el flujo de petróleo venezolano a Cuba. Él dice que el gobierno cubano depende del petróleo que compra de Venezuela a un precio por debajo del mercado y que es un traslado de petróleo subsidiado y que eso es dañino para los venezolanos. Dice que eso lo tienen muy en cuenta y que estarán anunciando pasos adicionales a su debido tiempo. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Por su parte, la subsecretaria de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, Kimberly Bryard, ha recordado que hace 59 años Fidel Castro confiscó ilegalmente 26 compañías norteamericanas.
Bryard dijo en Twitter, bajo la etiqueta hashtag Revolución Fallida, que la ley Libertad responsabiliza al gobierno de Cuba y da a las familias la justicia largamente negada.
Con decir esto, la diplomática estadounidense se ha estado refiriendo a las leyes que permiten demandar en tribunales de Estados Unidos a las empresas que hacen negocios con propiedades confiscadas.
Las propiedades robadas benefician a Díaz-Canel y los secuaces de Castro, no al pueblo cubano, fue lo que dijo Kimberly Bryard.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
Hoy en la noticia en perspectiva tenemos una entrevista realizada por nuestro colega Tomás Cardoso sobre la situación de dos activistas presos en la cárcel Kilo 8 allí en Camagüey, una denuncia que está haciendo Jordán Marrero Huerta, opositor en Camagüey.
Ya tenemos el contacto con Jordán ahí en Sibanicu, Camagüey. Jordán Marrero Huerta, presidente del Partido Demócrata Cristiano ahí en el territorio de Agramontino.
Sí, el caso de Enrique Bartolomé, activista del Partido Demócrata Cristiano, condenado en el año 2011 a 8 años de privación de libertad en un juicio prefabricado de un sacrificio ganado mayor, lleva en estos momentos 199 días, como acabas de decir, en celda de aislamiento, en condiciones infrahumanas y privado de sus pertenencias. Cámara Díaz está próximo a extinguir su condena, es decir, en la primera quincena de septiembre de este año en curso. Lo más problemático y lo que a mayor problema vemos nosotros, Tomás, es el caso, el problema de salud que presenta Cámara. Cámara tiene serios problemas circulatorios que le provocan inflamación en ambas piernas y fuertes dolores de cabeza. A todo esto, a tanta insistencia de él y tanta mía, y gracias a todas las emisoras difusoras de los medios internacionales, aún se le sigue negando los medicamentos para este padecimiento. Entonces, el prisionero, bueno, realmente le permiten una llamada de 3 minutos cada 9 días o 10 días, y realmente bien poco se puede hablar. Siempre es acompañado por guardia, tiene que llamar como que está llamando a una de sus hijas o a un familiar para poder disimular, y realmente bien poco podemos conocer de las condiciones que está sufriendo allí. Pero me imagino, y es lo que expreso cuando escucho su voz, es lo que comprendo, está en condiciones bien serias y bien críticas.
Sumado a esto está la situación de Didiersi Santana Jobo, de 34 años de edad. ¿De qué se trata, Jordán?
Sí, Didiersi Santana Jobo, como bien conocemos, cuando fue encarcelado, fue enviado a la prisión La Empresita, ubicada en esta ciudad de Camagüey, y entonces lo enviaron para la prisión de Kilo 8, la prisión de máximo rigor, conocida por la 26. En estos momentos, Didiersi Santana Jobo se encuentra en una celda de aislamiento y, bueno, próximo a extinguir también su condena, debe ser el día 8 de este mes en curso. Y, bueno, realmente la situación de Didiersi es esa, es la que más nos preocupa, como bien lo digo en la noticia que escribo, Tomás, y dejo bien claro de que su situación, próximo a su libertad, no es para que esté en una celda de aislamiento, y mucho menos en las condiciones en que se encuentra, privado de sus pertenencias personales.
Fue un reporte para Radio y Televisión Martí de Tomás Cardoso.
A las 6:12 tenemos ahora aspectos informativos que tienen que ver con la situación de Venezuela. La ayuda humanitaria sigue fluyendo hacia territorio venezolano a pesar de las sanciones de Estados Unidos al régimen de Nicolás Maduro. Tenemos detalles con Carmen María Rodríguez.
Estados Unidos, al dictar la inmovilización de activos contra el gobierno de Nicolás Maduro, dijo eximir transacciones relacionadas a actividad humanitaria. Estados Unidos incluye en la actividad humanitaria la entrega de alimentos, ropa y medicina que alivie el sufrimiento humano. Ante el ingreso de 34 toneladas de suministros humanitarios a Venezuela, tal como lo dio a conocer el Comité Internacional de la Cruz Roja, Radio Martí le preguntó a Stefan Dujarric de la Rivière, vocero de la Secretaría sobre la ayuda humanitaria adicional que Naciones Unidas le hace llegar a venezolanos en su país.
The UN has a development and humanitarian presence in Venezuela. We're working according to international principles.
Naciones Unidas tiene presencia humanitaria en Venezuela y trabajamos dentro del marco del principio internacional para asegurarnos que se entregue la ayuda siguiendo nuestras reglas. Mucha de nuestra ayuda va dirigida a menores y a la salud materna. Dujarric afirmó que durante la semana en curso, la Secretaría tendrá información adicional sobre la ayuda humanitaria de la ONU a Venezuela. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
El presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, expresó que el embargo anunciado por Donald Trump busca evitar que el gobierno en disputa de Nicolás Maduro utilice activos de la nación en Estados Unidos para su propio beneficio. Por su parte, el chavismo amenaza con ejercer acciones internacionales. Desde Caracas llega el reporte de Adriana Núñez Arrabascal.
El presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, advirtió que la medida es una respuesta a lo que califica como la soberbia de Nicolás Maduro, a quien acusa de someter al hambre a la población mientras se beneficia de negocios con compañías internacionales que hacen caso omiso de la crisis venezolana.
Todo el que hoy pretenda lucrarse de la necesidad, de la miseria o vincularse con una dictadura, sepa entonces que no podrá hacerlo.
El economista Giorgio Cunto explica que el embargo limitará los ingresos del gobierno en disputa de Nicolás Maduro y podría provocar que compañías internacionales dejen de hacer negocios con Venezuela por el riesgo de entrar en un entorno que califica como tóxico.
Aquellas firmas que realicen negocios con el gobierno venezolano estén muy vulnerables de ya no poder realizar negocios en el mercado estadounidense, por lo cual firmas que sirven o que reciben petróleo venezolano u oro venezolano, sirven para que el Estado pueda circunnavegar las sanciones, se encuentran mucho más vulnerables.
Pero el gobierno en disputa de Nicolás Maduro acusa a Estados Unidos de aplicar a Venezuela una cuarentena que busca dejar sin recursos a los venezolanos.
Ha dado los pasos más peligrosos contra nuestra patria para sentar bases de asfixia absoluta contra Venezuela.
Esto representa una nueva escalada de tensiones entre ambos países. Estados Unidos no tiene embajador en Caracas desde el año 2010 y en marzo de 2019 se decidió cerrar la sede diplomática en la capital venezolana por las diferencias surgidas luego de que Estados Unidos reconociera a Juan Guaidó como presidente interino del país y se desconociera el mandato de Nicolás Maduro. Adriana Núñez, Rabascal, Voz de América, Caracas.
Son las 6:16. Se ha estado usted especializando a Lázaro Domínguez en ondas tropicales porque andan por doquier. El Canal de la Mona, el Atlántico, las Antillas Menores y ahora en el Paso de los Vientos.
Sí, señor Rafael. Y esa era la onda tropical que estaba en la región central del Caribe y que se ha movido al oeste sobre la Española y el Paso de los Vientos, muy cerca de las provincias orientales cubanas. Aunque esta onda no ha tenido un desarrollo significativo, presenta un amplio patrón de nublados y lluvias, acompañada de chubascos y tormentas eléctricas que se extienden hacia el este y llegan hacia Haití y la República Dominicana y hasta Puerto Rico. Vamos a Cuba. Tendremos cielos parcialmente nublados, aumentando en horas de esta tarde, con chubascos y tormentas eléctricas en las regiones occidental y central, y que también afectarán Santiago de Cuba y Guantánamo, que están muy cerquita de esta onda. Las máximas para esta tarde, entre los 32 y los 35 grados Celsius. Los vientos serán del este al nordeste, 10 a 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en ambos litorales orientales, mar tranquila en el resto de los litorales. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
Son las 6:18. La tensión comercial entre Estados Unidos y China sigue creciendo. La Casa Blanca, no obstante, proyecta un mensaje de confianza, tal como nos dice Leonardo Bonet.
El presidente Donald Trump minimizó el martes la preocupación por la larga guerra comercial con China, mientras que Pekín advirtió que la decisión de Washington de señalarlo como un manipulador de monedas llevará el caos a los mercados financieros. Trump, quien la semana pasada afirmó que impondría aranceles del 10% a productos importados de China por valor de 300 mil millones de dólares a partir del 1 de septiembre, dijo que las inversiones se estaban dirigiendo a la economía estadounidense y también prometió respaldar a los agricultores frente a las represalias chinas. China suspendió las compras de productos agrícolas estadounidenses y amenazó con gravámenes adicionales para los productos. Escalando la presión sobre China, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció el lunes que determinó por primera vez desde 1994 que Pekín manipula su moneda. La medida se tomó después de que China dejó que el yuan se debilitara más allá de las 7 unidades por dólar por primera vez en más de una década, sacudiendo a los mercados financieros y reduciendo las expectativas de un fin de guerra comercial que supera el año de duración. Wall Street registró el lunes su peor día de 2019. El martes, los principales índices del mercado tenían mejor tendencia. El gobierno estadounidense quiere continuar las conversaciones comerciales con China y aún planea recibir a una delegación de Pekín para nuevas negociaciones en septiembre, dijo el asesor económico de la Casa Blanca, Larry Kudlow. Con la nota económica desde Washington, Leonardo Bonet, Voz de América.
Y la Comisión Permanente de Derechos Humanos de Nicaragua identifica varios asesinatos por motivos políticos, esto ocurrido en este año 2019. Desde Managua nos informa Daliana Ocaña.
Un total de 8 personas fueron asesinadas por motivos políticos en Nicaragua en actos de represión estatal ocurridos de enero a junio de 2019, según el informe de la Comisión Permanente de Derechos Humanos. Marcos Carmona, presidente del organismo, manifestó que la mayoría de estos crímenes fueron ejecutados contra campesinos y los familiares se responsabilizan a policías, paramilitares y personas afines al gobierno.
Sabemos que pueden haber mucho más, producto de que muchas de las personas no están denunciando por la lejanía y otros por temor. Estamos haciendo y coordinando unas acciones con el movimiento campesino para determinar los lugares donde se han identificado algunas personas que han perdido la vida.
La comisión presentó el lunes su informe semestral sobre la condición de los derechos humanos en el país, resaltando que la Policía Nacional encabeza la lista de instituciones que violan los derechos humanos. No obstante, el subprocurador para la defensa de los derechos humanos en Nicaragua, Adolfo Jarquín Ortel, dijo desconocer los casos y formuló acusaciones puntuales.
Nosotros no tenemos ninguna denuncia al respecto. Muchas de estas noticias que se dicen afuera es buscando cómo hacerle daño al mismo gobierno.
Pese a las reiteradas denuncias sobre violación a los derechos humanos y represión estatal, el subprocurador Jarquín sostiene que en Nicaragua se ha aumentado la defensa y la promoción de los derechos humanos. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
En Colombia, el ejército capturó a un hombre que ha sido identificado con el alias de Piquiña. Es uno de los cabecillas del Clan del Golfo, acusado de asesinar a varios líderes comunales y de derechos humanos en el noroeste colombiano.
El general del ejército Juan Carlos Ramírez, comandante del departamento del Chocó, dijo el lunes a la prensa que Piquiña, de 37 años, fue capturado en una zona rural del departamento del Chocó, fronterizo con Panamá.
Ramírez señaló que antes de integrar la red narco, Piquiña había pertenecido a las desaparecidas bandas paramilitares Autodefensas de Colombia y que desde hacía 10 años era el jefe de la organización criminal allí en el Chocó. Amigos, las 6:22, ha estallado una bomba, un coche bomba, en Kabul, en la capital afgana, y la explosión ha dejado unas 95 personas heridas. Los talibanes han reclamado la autoría de esta explosión. Aunque en un primer momento no estaba claro si había muertos debido al ataque, un portavoz talibán dijo que decenas de policías y soldados murieron.
El Ministerio de Salud Pública informó en un comunicado que la mayoría de las víctimas son civiles, entre ellos niños y mujeres que fueron trasladados a varios hospitales.
Y ayer Hong Kong recuperó la calma tras la histórica huelga general del lunes que paralizó la ciudad, mientras Pekín advertía de que tanto el gobierno como la policía de la ex colonia británica están preparados para llevarles ante la justicia por sus actos.
La normalidad volvía a este centro financiero internacional tras una jornada marcada por largas horas de protestas y de enfrentamientos entre policía y manifestantes en varios distritos de la ciudad.
En conferencia de prensa, un portavoz de la policía indicó que 148 personas de entre 13 y 63 años fueron detenidas por delitos como manifestación ilegal, agresión a agentes de la autoridad, obstrucción a los agentes en la ejecución de sus tareas o simplemente posesión de armas.
Y por otro lado, está dispuesto Irán a negociar con Estados Unidos a cambio del levantamiento de las sanciones que le han sido impuestas. La AFP tiene los detalles.
Irán está dispuesto a negociar con Estados Unidos si éste levanta sus sanciones contra Teherán. Así lo anunció el martes su presidente Hassan Rouhani. Después de retirarse en 2018 del Acuerdo Internacional sobre el Programa Nuclear Iraní firmado en 2015, Washington restableció una serie de sanciones económicas contra Teherán, al que acusa de desestabilizar la región. Por supuesto, lo hemos dicho reiteradamente y lo repetimos ahora, la República Islámica de Irán es favorable a las negociaciones, y si Estados Unidos realmente quiere hablar, antes que nada debería levantar todas las sanciones. Quieran o no formar parte del acuerdo, tienen que decidirlo ellos. Todas las sanciones deben ser levantadas para que no haya criminales enfrentándonos. Podemos sentarnos y hablar con un asesino. Deben abstenerse de cometer delitos. Poco después, el ministro de Defensa presentó tres nuevos tipos de misiles teledirigidos de precisión y aseguró que probaban la capacidad de Irán de defenderse ante la perfidia y las conspiraciones estadounidenses. Desde mayo, las tensiones entre Washington y Teherán van en aumento, tras varios sabotajes y ataques de navíos en el Golfo y la destrucción de un dron estadounidense por parte de Irán. Teherán dejó de cumplir en junio algunos compromisos del acuerdo nuclear y amenaza con continuar si los demás estados parte, Reino Unido, Alemania, Francia, China y Rusia, no le ayudan a evitar las sanciones estadounidenses que asfixian a su economía.
En Moscú, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, ha pedido a Estados Unidos que reanude las negociaciones para garantizar la estabilidad y la seguridad mundial después de que ambas potencias abandonaron el primer tratado de desarme de la Guerra Fría.
De lo contrario, Putin considera que Moscú se verá obligado a empezar a desarrollar misiles nucleares terrestres de alcance corto e intermedio si Estados Unidos hace lo propio tras abandonar el acuerdo del control de armas.
Recordemos que Washington se retiró formalmente la semana pasada del Tratado de Fuerzas Nucleares de Alcance Intermedio tras determinar que Moscú lo estaba violando y ya había desplegado al menos un tipo de misil prohibido, una acusación que el Kremlin negó. En deportes, el púgil cubano peso superwelter Erislandy Lara entrena para su combate a fines de este mes. En fútbol, arrancan las semifinales de la Copa Americana de Balompié. José Pepe Lacayo informa.
Muy buenos días, amigos oyentes. Vamos a arrancar este segmento deportivo con el fútbol balompié, porque se está jugando en este partido las semifinales de la Copa US Open Cup, que clasifica al ganador automáticamente a la próxima Liga de Campeones de la CONCACAF. Anoche, el Atlanta United derrotó en Orlando City al equipo local de Orlando 2-0 con goles del argentino Eric Remedy y también del norteamericano Merson Heidenman en el minuto 78. La otra semifinal de la US Open Cup se va a jugar esta noche entre el Minnesota United y el Portland Timber. La final de este torneo se va a jugar el 26 o 27 de agosto en Atlanta. Y recuerden, este es el segundo torneo más importante del balompié profesional de los Estados Unidos y el ganador clasifica automáticamente a la Liga de Campeones de la CONCACAF, que se juega cada primavera por todo el continente. Otros resultados en el balompié en la última ronda preliminar de la Liga Europea de Campeones de la UEFA. El Estrella Roja Belgrado solamente pudo empatar en casa contra el Copenhague 1-1. Esto le podía costar caro al ex monarca europeo. El Apoel de Nicosia perdió en casa contra el Qarabağ de Kazajstán 2-1. El Ajax Amsterdam, cuatro veces campeón europeo, viajó a Grecia y empató 2-2 con el PAOK Salónica. El Ferencváros de Turquía empató 1-1 de visita contra el Dinamo Zagreb de Croacia. Y el Club Brujas de Bélgica derrotó 1-0 al Dinamo de Ucrania. Por supuesto que los partidos de vuelta se van a jugar la próxima semana. Los que clasifiquen de esta ronda se unirán a la ronda de liguillas de la Liga Europea de Campeones. Pasamos al boxeo profesional. El púgil cubano Erislandi Lara se está preparando para su próximo combate, que va a efectuarse el 31 de este mes en Minneapolis, Minnesota. Va a ser un combate de 12 asaltos contra el mexicano Ramón Álvarez, de 32 años de edad. El púgil cubano Erislandi Lara, le dicen el sueño americano, tiene 36 años de edad, peso super welter, 155 libras. Es un zurdo que nació en Guantánamo, Cuba, vive y entrena en Houston, Texas, Estados Unidos. Erislandi Lara, 25 victorias como púgil profesional, 14 de ellas por la vía rápida, 3 derrotas. Nunca ha caído por la vía del knockout, también tiene 3 empates, y si gana este combate a finales de este mes, el 31 de agosto en Minneapolis, Minnesota, estaría buscando un combate a nivel de campeonato mundial. Muy bien, hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Martín Noticias.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Martí Noticias.
Muy buenos días. Bienvenidos para aquellos que sintonizan a partir de esta hora 6:30, Radio Martí Noticias. Estamos ya en la última media hora de transmisión. A las 7, Levántate Cuba con Alberto Müller y Exilda Arjona. Aquí estamos y aquí estaremos también mañana. Teudy Giró en el control de audio, Maite Rodríguez en la producción. Jorge Martínez, quien recibirá a partir de mañana a Alex Rivero allí en la sala de redacción, y Joan Andrés y Rafael Martínez Sixto aquí ante el micrófono. Así que estamos dispuestos ya para continuar en el camino de la información. Teudi. Hemos estado comentando acerca de lo manifestado por el asesor de Seguridad Nacional de Estados Unidos, John Bolton, en el encuentro que tuvo lugar ayer en Lima, Perú, sobre la crisis de Venezuela. Bolton ha dicho que el régimen de Nicolás Maduro usa escuadrones de la muerte entrenados y equipados por Cuba para secuestrar, encarcelar, torturar y matar.
Durante un discurso en Lima ante la Conferencia Internacional por la Democracia en Venezuela, Bolton afirmó también que el gobierno de La Habana es responsable de buena parte de lo que ocurre en la nación suramericana.
Bolton aseguró que las fuerzas de seguridad e inteligencia de Cuba son el eje central del apoyo externo a Maduro, a quien calificó de dictador.
Bolton enfatizó que Estados Unidos está tomando medidas para romper los lazos entre Venezuela y Cuba. En ese sentido, agregó que las sanciones de Washington contra embarcaciones que transportan petróleo entre los dos países son solo el comienzo.
Y cada día hemos estado indagando sobre la situación de salud que afronta allí en Cuba la dama de blanco Xiomara de las Mercedes Cruz Miranda. Según pudimos conocer, fue trasladada a la sala de terapia intermedia del Hospital Salvador Allende, conocido por la Covadonga, que está ubicado en el Cerro, en La Habana. Lo hicieron ya desde la semana pasada, y Clara de las Mercedes Iznaga, su hija, ha dicho a Radio Martí que el traslado se llevó a cabo sin que los familiares fueran informados.
el día primero de agosto la trasladaron para terapia intermedia y yo nosotros no sabíamos nada. Yo me ayer ella tenía que llamarme por teléfono porque la llamaron el lunes. Ella le tocaba llamar y no me llamó. Averigué el número y me llamé porque me quedé preocupada. Y me quedé preocupada y entonces íbamos pensando que le había pasado algo, íbamos para allá. Y resulta ser que ella estaba en terapia intermedia el día primero y no nos habían avisado. Cuando yo llamo a la sala de penado, un guardia en la sala de penado donde ella estaba. Y ahí me dice que hasta de que ella la habían trasladado por un problema renal. Me dice que porque es por un problema renal. Y cuando yo voy a ir a la sala de intermedia, ella lo que tiene son los pies hinchados, mucha falta de aire, los mismos síntomas, mucha falta de aire y los pies hinchados.
6:33 y cuentapropista denuncia hostigamiento en su contra luego de haber denunciado las pésimas condiciones asistenciales del hospital de Morón. Tomás Cardoso con la información.
Tras la información ofrecida por Dairis González Ravelo la semana pasada sobre las pésimas condiciones existentes en el Hospital Provincial Clínico Quirúrgico de Morón, donde estuvo ingresada su niña, la cuentapropista denuncia que han comenzado una campaña de hostigamiento en contra de ella y su esposo, organizada por la seguridad del Estado. El fin de semana, en el puesto de trabajo donde ellos venden granizado en la terminal de ómnibus de Morón, se personó una empleada del hospital averiguando de dónde ellos obtienen la materia prima.
Es la bandera, pero es de la seguridad del hospital, infiltrada. Nunca mencioné nada que tuviera que ver con el trabajo que ella hace, que es el tema de las sábanas, de la higiene de las camas, que estaban muy mal, por supuesto, en mal estado. El sábado fue investigando en la terminal por nuestro trabajo. Y cuando mi esposo llegó a la terminal y el trabajador de nosotros nos dijo, mira, aquí estuvo esta señora preguntando por dónde obtenías el azúcar, las cosas para hacer granizado, y nos dijeron, mira, es esa que está ahí. Y mi esposo fue a reclamarle.
Este es el audio del intercambio de su esposo Armando Pompa con la señora.
Haga bien, dije para que tú me digas que tú eres la seguridad para yo mandarlo para Radio Martí, para claro, Facebook, para todos lados, para decirle que tú eres la seguridad, que estás averiguando por la vida de la gente aquí, que me tienes acosado entonces.
No, mi amor.
Entonces, nada. Dile a la gente la seguridad que tú me tienes acosado.
Para nada.
¿Oíste? González Ravelo afirma además que ha recibido el ataque en las redes sociales de parte del doctor Rodolfo Vega de la dirección del centro médico.
Él es un cardiólogo muy bueno, no le quitamos el mérito, que es miembro del hospital, del consejo de dirección, y le ha molestado la forma en que yo publiqué las cosas que faltan en el hospital. Quiere tapar el sol con un dedo.
Según la cuentapropista, este lunes continuó la vigilancia en su contra en el barrio donde viven.
Hasta aquí, hasta en mi casa, han venido investigando con sus suquis allá afuera. Llegan y siguen y se van. A mi casa, a la puerta, no ha venido nadie. A mis vecinos sí sé que han venido a preguntar.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y del deterioro del hospital de Morón a la mala gestión de los servicios comunales en un municipio de La Habana. Iber Pacheco amplía.
Vertederos de basura se acumulan por más de 15 días en zonas de la capital cubana. La Lisa es señalado como uno de los municipios con más afectaciones, según el testimonio que ofreció a Radio Martí el opositor Hugo Damián Prieto.
Los pocos tanques que le ponen en una esquina de un área muy grande se rebosan completo porque el tractor ese no lo pasa.
En opinión de Hugo Damián, a la demora en la recogida de basura se suma la falta de una cultura por parte de la ciudadanía.
La gente vota en cualquier esquina, no hay cultura.
El activista Ricardo Luna vive también en La Lisa.
Siempre está lleno de basura, como no ponen tanque de basura, no, la gente la van tirando ahí, ahí también tiran animales muertos y eso ahí, eso está crítico.
Los servicios comunales pueden pasarse de 15 a 20 días sin pasar a recoger los desechos, asegura Luna.
Son camiones que pasa cada 15, cada 20 días y eso cuando se acuerda, cuando la población da bateo.
Los vertederos de basura se localizan en varios puntos del municipio La Lisa.
A un lado de Multimarca, en el paradero. Es una calle, pero tiene una parte de la calle ocupada en el basura, eso ahí. 51 y 240, al pie de la fábrica Alvirio también hay un basurero grande también ahí. En 51 y 232, ahí también hay otro basurero grandísimo también ahí.
Contactamos con servicios comunales del municipio La Lisa. La funcionaria que atiende el puesto de mando dijo a Radio Martí que la recogida no tarda tanto como nos habían dicho nuestros entrevistados.
No. Eso no es así, eso es mentira. Se está trabajando fuertemente con eso, pero imagínese usted, tenemos grandes dificultades con el transporte y también con el petróleo.
A finales de 2018, el diario Granma publicaba que Japón preparaba una donación de 100 camiones para la recolección de basura en La Habana. La primera fase del proyecto estaba prevista para marzo del presente año. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Más del 75% de las carreteras de Cuba se encuentran en regular o mal estado, según el Ministerio de Transporte.
Sí, viene reflejado en un informe que presentaron a Miguel Díaz-Canel. Se lo presentó el Centro Nacional de Vialidad. Ahora bien, el informe destaca que hasta el 2030 va a mantener como inversiones prioritarias las obras asociadas al turismo, sobre todo el turismo en Los Cayos, al norte de la isla, e igualmente la zona del Mariel. El informe también pues señala que va a trabajar en la señalización, el sellado de grietas, o sea, de huecos, la pavimentación y la reparación de puentes y alcantarillas en la autopista nacional y en la carretera nacional.
Las malas condiciones de las carreteras cubanas han influido, junto a las negligencias de los conductores y también los desperfectos técnicos de los vehículos, en el aumento de los accidentes, que registró un promedio de 29 siniestros diarios en el primer trimestre de este 2019.
Y el régimen está diciendo que la llegada de turistas es una manera de combatir lo que califica como bloqueo. Pero el turismo estadounidense ha disminuido significativamente. El régimen intenta ahora estimular el llamado turismo de naturaleza. Luis Guardia tiene detalles al respecto e incluso tiene declaraciones de un cochero cubano, Juan Carlos Goicochea.
La prensa oficialista en la isla afirmaba este lunes que la llegada de turistas era una manera de combatir el llamado bloqueo, es decir, el embargo impuesto al régimen castrista por Estados Unidos. La disminución en el número de turistas estadounidenses que llegan a la mayor de las Antillas es significativa. Hace dos meses que no llegan cruceros procedentes de Estados Unidos a la isla comunista. Sanciones impuestas al régimen castrista por su apoyo al gobierno venezolano.
Habiendo crucero ahí, era casi seguro que en el día, aunque sea, hiciéramos un paseo. Hoy hay veces que nos vamos dos días, tres días en blanco, sin hacer un medio.
El ministro castrista de Turismo, al inaugurar la Feria Internacional de Turismo de La Habana en mayo pasado, se refería a la aplicación del capítulo 3 de la ley Helms-Burton. Pero en el extranjero ya han comenzado procesos contra compañías que están usando bienes confiscados o expropiados por el régimen castrista. Según Manuel Marrero Cruz, la mayor de las Antillas, prevé contar con más de 4.000 nuevas habitaciones en hoteles para finales de 2019. Cuba intenta impulsar el turismo de naturaleza. Para ello tiene asegurado buena parte de quienes viajan desde Canadá o Europa. Pero el estadounidense, que según los expertos es quien más dividendos aporta, prefiere la historia colonial. La mayoría de las instalaciones hoteleras en Cuba están controladas por el grupo empresarial Gaesa, perteneciente a las Fuerzas Armadas, conglomerado militar que está en la lista de sancionados por el Tesoro estadounidense. Luis Guardia, Radio Televisión Martí.
La médica cubana Arleni Valdés Arias fue nombrada como secretaria municipal de salud de la localidad de São João da Barra, en Río de Janeiro, Brasil.
De acuerdo con el diario Tribuna, la designación de Valdés Arias, realizada el pasado 17 de julio, demuestra el compromiso del presidente Jair Bolsonaro con los médicos cubanos que permanecieron en el país.
La salida de Cuba del programa Más Médicos le impidió a esta médica cubana continuar ejerciendo como profesional, pero se inscribió en el programa de reválida y en poco tiempo logró tener todos los papeles en orden.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
6:41 minutos. Posiciones encontradas, o sea, de rechazo y aceptación, han generado las recientes medidas de Estados Unidos sobre Venezuela. Y desde Caracas, Aymara Lorenzo nos da la información.
Las medidas sobre los activos de Venezuela en Estados Unidos por parte del gobierno de Trump fueron asumidas como una consecuencia ante la crisis que vive Venezuela por el presidente de la Asamblea Nacional y presidente encargado de esta nación, Juan Guaidó.
Producto de esta protección de activos, lo primero que debemos decir es que por lo que hemos venido luchando, que es salvaguardar los activos de ultramar en Venezuela para poder implementar la recuperación de Venezuela, está hoy garantizado. Es decir, hoy no hay posibilidad de perder Citgo, por ejemplo. Lo segundo, que esto no va en contra de Venezuela, va en contra de un régimen, va en contra de los que hacen negocios a expensas del hambre de los venezolanos. No tiene nada que ver, por ejemplo, con la compra de alimentos, medicina, con la empresa privada. No tiene nada que ver este elemento de nuevo. Todo va a los que se enriquecen a costillas del hambre.
El canciller de Maduro, Jorge Arreaza, dijo que el régimen está preparado para asumir lo que calificó como un bloqueo contra Venezuela.
Nosotros ya hemos venido construyendo una arquitectura alternativa para poder bypassear y burlar estas acciones de los Estados Unidos.
Estas venezolanas consultadas por Radio Martí dieron su opinión sobre estas nuevas medidas.
En verdad que no te puedo dar una respuesta porque no lo sé.
La verdad es que yo no entiendo nada de ese conflicto.
No sé porque no estoy empapada del tema.
Eso me parece muy bien, que no le dejen sacar nada de allá porque eso no viene de nosotros, que ellos se lo están robando.
En lo personal no me está afectando en absolutamente nada. Creo más bien que es una ganancia para todas aquellas personas que estamos en contra de este narcorégimen. Estamos como más cerca del objetivo.
Entre tanto, este miércoles en Barbados se reanuda el encuentro entre el régimen de Maduro y la oposición liderada por Guaidó, facilitado por el gobierno de Noruega. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Radio Martí.
Continuamos con más noticias y el Departamento del Tesoro de Estados Unidos dijo que tiene el compromiso de asegurar el flujo ininterrumpido de ayuda humanitaria al pueblo venezolano. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, con los detalles.
En un comunicado, la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, OFAC, por sus siglas en inglés, publicó lineamientos que resaltan el compromiso de Washington con el flujo ininterrumpido de ayuda humanitaria al pueblo venezolano. El comunicado indica que la OFAC tiene varias autorizaciones que permiten transacciones relacionadas a la ayuda humanitaria con el fin de continuar apoyando al pueblo de Venezuela y asegurar que las actividades de ayuda humanitaria legítima no sean afectadas por las sanciones de Estados Unidos. La subsecretaria de Terrorismo e Inteligencia Financiera del Departamento del Tesoro, Sigal Mandelker, dijo que es imperativo que la comunidad internacional continúe utilizando completamente todas las excepciones por razones humanitarias para garantizar que los alimentos y otros suministros lleguen a los venezolanos. El comunicado indica que las regulaciones de la OFAC y las licencias generales permiten que los estadounidenses continúen proporcionando apoyo humanitario a los venezolanos, incluidas transacciones a través del sistema financiero de Estados Unidos para ciertas actividades autorizadas relacionadas con alimentos, materias primas agrícolas, medicamentos y dispositivos médicos, remesas personales no comerciales, telecomunicaciones y correo, Internet, servicios médicos y organizaciones no gubernamentales. El apoyo humanitario generalmente está exceptuado de las sanciones siempre que dicha actividad cumpla con los requisitos descritos en cada autorización. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Aquí en Estados Unidos, la política del gobierno sobre las deportaciones está siendo desafiada en los tribunales. Tony Cano nos dice por qué.
La Unión Americana de Libertades Civiles impugnó este martes la decisión del gobierno del presidente Donald Trump de aumentar radicalmente las facultades de deportación, con el argumento de que es una violación a los derechos constitucionales y puede propiciar equivocaciones como la expulsión de ciudadanos estadounidenses. La ACLU presentó una demanda federal aquí en Washington a nombre de grupos defensores de los inmigrantes en Texas, Nueva York y Florida. El mes pasado, el gobierno de Trump amplió las facultades de las autoridades migratorias para deportar migrantes sin obligarlos a comparecer ante un juez. Previamente, la deportación expedita se aplicaba a migrantes capturados cerca de la frontera estadounidense y con menos de 2 semanas en el país. Ahora puede utilizarse a nivel nacional a quienes tengan menos de 2 años en Estados Unidos. La ACLU señaló que todas las personas deben tener acceso a una audiencia y a asesoría legal. El grupo también señaló que durante la política inicial se deportó a ciudadanos estadounidenses y ampliarla propiciará más equivocaciones. La demanda está dirigida contra diversas agencias, entre ellas el Departamento de Seguridad Nacional. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Y la Fiscalía y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, la CICIG, en Guatemala, pues revelaron un nuevo caso de corrupción que involucra al expresidente Otto Pérez Molina, preso desde hace 4 años por un fraude millonario en las aduanas que puso fin a su gobierno.
Pérez Molina fue señalado de integrar una red que recibía sobornos de empresarios para la adjudicación de contratos públicos, principalmente en la construcción. Así lo señalan en un comunicado tanto la Fiscalía como la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, que es un organismo adscrito a Naciones Unidas.
Esta comisión fue impulsora de algunas de las principales investigaciones lanzadas en los últimos años, entre ellas la que llevó a la cárcel a Pérez Molina hace 4 años por un presunto fraude en el sistema de aduanas.
A las 6:47 minutos tenemos ya de nuevo la intervención de Lázaro Domínguez aquí en Radio Martín Noticias. Meteorología y naturalmente el informe sobre altas presiones en la Florida y Cuba. Lázaro, ¿qué tal?
Bien, Rafael. Bueno, Rafael, la hondonada en la altura que se extiende desde las costas de las Carolinas hacia el sur sobre el grupo de las Bahamas y las aguas del Canal Viejo de Bahamas cerca del norte de las provincias centrales cubanas se ha debilitado. De manera que esto permite el dominio de las altas presiones del Atlántico sobre el sur de la Florida y Cuba, con condiciones del tiempo muy estables que redundarán en una disminución significativa de las tormentas eléctricas. Recuerden, todo esto excepto Santiago de Cuba y Guantánamo, que están cerca de la zona del paso de los vientos, donde hay una onda tropical. Vamos al pronóstico para Cuba. Cielos parcialmente nublados aumentando esta tarde, con chubascos y tormentas sobre las regiones occidental y central y en Santiago de Cuba y Guantánamo. Poca actividad en el resto del país. Las máximas para esta tarde entre los 32 y los 35 grados Celsius. Los vientos serán variables débiles esta mañana y en la tarde del este al nordeste 10 a 25 kilómetros por hora. Habrá poco oleaje en ambos litorales orientales, mar tranquila en el resto de los litorales. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
En el noticiero de Radio Martí, Julio Estorino canta claro.
Este fin de semana hubo de celebrarse a lo largo y ancho de Cuba y convocada por la Iglesia Católica la Jornada Nacional de la Juventud, evento cuyo propósito no era otro que fortalecer el compromiso de los jóvenes católicos cubanos con las enseñanzas de Jesucristo y con la difusión de las mismas. De acuerdo con las informaciones que ha transmitido la Conferencia de Obispos Católicos de Cuba a través de su página de Internet, las celebraciones fueron muy exitosas en cuanto a participación y entusiasmo en todos los lugares donde éstas se llevaron a cabo. Esto a pesar de los obstáculos que surgieron en medio de los preparativos, unos debidos a la situación que se vive en Cuba y otros interpuestos deliberadamente por la dictadura. Originalmente se planificó que la jornada congregaría a los jóvenes peregrinos de todo el país en Santiago de Cuba, que sería la sede del encuentro. Esto tuvo que ser cambiado por la celebración de actividades a menor escala en cada una de las 11 diócesis o provincias eclesiásticas debido a las dificultades para alimentación y transporte de todos a la capital oriental. Y a solo una semana del comienzo de las celebraciones, el régimen canceló los permisos que anteriormente había concedido para los eventos a realizarse en lugares públicos, determinándose entonces que las actividades tendrían que ser todas dentro de las iglesias, excepto en la propia ciudad de Santiago, donde se mantuvieron los permisos. Este encuentro a nivel nacional, yo creo que pudiéramos enmarcarlo entre dos exhortaciones dirigidas a los jóvenes asistentes. Al iniciarse el evento, el obispo de Matanzas, Monseñor Manuel Hilario de Céspedes, dijo a los jóvenes congregados en la capital yumurina: hay alguien que está esperando por ustedes para ser cambiada, Cuba. Y al celebrarse la misa de clausura del evento en Cienfuegos, el obispo de esa diócesis, Monseñor Domingo Oropesa Lorente, animó a los jóvenes católicos de la Perla del Sur diciéndoles: Cuba necesita de ustedes para construir un futuro mejor. Creo que nadie que esté al tanto de la realidad desconoce que Cuba necesita ser cambiada y que Cuba precisa de un futuro mejor que el presente que ahora vive su pueblo. Y quien quiera que haya vivido algunos años y haya adquirido las experiencias que la vida ofrece, sabe bien que los grandes cambios requieren de espíritus firmes e ideales altos para poderse llevados a cabo. Es por eso que valoro en todo su potencial esta Jornada Nacional de la Juventud, para que se nos queden, repito las frases de los obispos citados: hay alguien que está esperando por ustedes para ser cambiada, Cuba. Cuba necesita de ustedes para construir un futuro mejor. Yo solamente agrego, amén.
Hoy la sección de Mundo Artístico de Entretenimiento corre a cargo de nuestra colega de Televisión Martí, Roxana Romero, quien se refiere, por ejemplo, al fallecimiento de la Premio Nobel Toni Morrison a los 88 años y a nuevas reglas en el museo más visitado del mundo, el Museo del Louvre, que está pidiendo que la gente reserve para poder ir y entrar. Vamos a conocer detalles con Roxana.
El mundo de la literatura está de luto tras la muerte de una de sus más reconocidas escritoras. Toni Morrison, premiada en 1993 con el Nobel de Literatura, falleció tras una breve enfermedad, según confirmó su familia. La primera afroamericana en recibir el prestigioso galardón dedicó su vida a la lucha contra la discriminación racial. Bautizada como Chloe Anthony Wolford, nació en una familia humilde en el estado de Ohio. Se graduó en filología inglesa y trabajó como editora. Entre sus más renombradas obras se incluyen La canción de Salomón y Beloved, que ganó un Pulitzer. Toni Morrison tenía 88 años. En otro orden, a veces el éxito puede convertirse en dolor de cabeza, y parece ser que uno de los museos más famosos del mundo está sufriendo de una migraña prolongada debido a las insufribles colas. Como respuesta, a partir de finales de este año, los amantes del buen arte tendrán que hacer reservaciones para poder ingresar en el Louvre. Los oficiales del Museo Parisiense están instando a los interesados a reservar su visita por adelantado. El Louvre, que alberga a la Mona Lisa de Leonardo da Vinci, es el museo más visitado del mundo. Mientras tanto, otras colas se están formando en el otro lado del mundo, esta vez en una galería. Pero las personas que acuden a dicho centro no van a ver las pinturas, sino a crearlas. Los habitantes de Singapur, vestidos con un mono, arrojan pinturas sobre paredes y lienzos en un nuevo estudio de arte emergente donde la gente se desordena para aliviar el estrés. Entre los participantes estuvieron adultos y jóvenes. Roxana Romero, reportando para Radio Televisión Martí.
Durante el día de hoy, el béisbol de las Grandes Ligas nos brinda 10 partidos, solo 4 nocturnos. Hoy se acaba la serie de la semana, Cardenales versus Dodgers. Pepe Lacayo informa.
Buenos días, amigos oyentes, y bienvenidos a los deportes por esta su emisora favorita, Radio Martí. El béisbol de las Grandes Ligas nos tiene una interesante jornada. Hoy miércoles, digo interesante porque la mayoría de los partidos se van a jugar durante el día. Todo arranca a las 12, donde los Marlins de Miami se enfrentan a los Mets en Nueva York, Jordan Yamamoto y Steve Matz, sus abridores. A la 1:00 p.m, los Medias Blancas de Chicago contra los Tigres del Detroit, el dominicano Iván Nova y Tyler Alexander. A la 1:00 p.m. también los Texas Rangers frente a los Indios de Cleveland, el veterano Lance Lynn y Mike Clevenger. También a la 1:00 p.m, Azulejos de Toronto ante Tampa Bay Rays. Brendan McKay, el abridor para Tampa, no sabemos quién va por Toronto. A la 1:00 p.m, Bravos de Atlanta versus Mellizos de Minnesota, Max Fried y el venezolano Martín Pérez. A las 2:00 p.m, Rockies de Colorado contra Astros en Houston, Peter Lambert y Garrett Cole, el máximo ponchador de todo el béisbol de las Grandes Ligas. A las 2:20, Atléticos de Oakland frente a Cachorros de Chicago, Homer Bailey y el colombiano José Quintana. A las 3:00 p.m, Cardenales de San Luis ante los Dodgers en Los Ángeles, Jack Flaherty y Dustin May. A las 3:45, Nacionales de Washington versus Gigantes en la hermosa Bahía de San Francisco, Joe Ross versus Sean Anderson. A las 6:40, Padres de San Diego contra Marineros en Seattle, Joey Lucchesi y Yusei Kikuchi, los abridores. A las 7:00 p.m, Cerveceros de Milwaukee frente a Piratas en Pittsburgh. Trevor Williams va a ser el abridor de los Piratas. No sabemos quién va por Milwaukee hasta ahora. Los Yankees de Nueva York ante los Orioles en Baltimore a las 7:00 p.m. James Paxton y John Means. a las 7 p.m. Reales de Kansas City versus Medias Rojas de Boston. Glenn Sparkman y el venezolano Eduardo Rodríguez serán los abridores para ese partido. Y por último, a las 9:40, los Phillies de Filadelfia contra los Diamondbacks de Arizona en el desierto. Jason Vargas y Zach Gallen. Una jornada casi completa en el béisbol de las grandes ligas, 14 partidos, 28 clubes y la mayoría de los encuentros se van a efectuar durante el día. Muy bien, hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Martín Noticias.
A las 6:57 minutos está llegando a su fin Radio Martín Noticias, pero no nos vamos sin antes darles en esta reseña, en titulares, las principales informaciones que hemos tenido en el día de hoy.
Enjuician hoy en Guantánamo abogado y periodista independiente por incidente en el que fue víctima.
Matrimonio de pastores encarcelados pide revisión de causa ante el Tribunal Supremo.
Asesor de la Casa Blanca asegura que el régimen cubano es responsable de buena parte de lo que ocurre en Venezuela.
Recientes medidas de Washington sobre Venezuela generan posiciones encontradas.
Crece aún más la tensión comercial entre Estados Unidos y China.
Estallido de coche bomba contra una comisaría en Kabul, Afganistán, deja 95 personas heridas. El talibán reclama la autoría.
Desafían en los tribunales la política de deportaciones de la administración Trump.
Y Hong Kong recupera la calma tras una histórica huelga general que paralizó la ciudad el lunes.
Radio Martín Noticias.
Radio Martín Noticias de 5 a 7 ha sido posible gracias a la asistencia técnica de Teudy Giró, la producción de Maite Rodríguez, Jorge Martínez en la sala de redacción y ante el micrófono,
Joan Andrés
y Rafael Martínez Sexto. Ahora, levántate Cuba con Alberto Müller y Exilda Arjona.
Radio, Televisión Martí y martinoticias.com tienen muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación a nuestra dirección postal. P.O. Box 52-1868, Miami, Florida 33152. En Radio, Televisión Martí y martinoticias.com consideramos tu opinión un elemento imprescindible para el diseño de nuestra programación.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno.